José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Entraron, y sin hacer ruido se llevaron el botín.
Hay gente muy inteligente para el mal.
Desde luego. En El Espejo vais a contar, José Luis, que las campanas de todas las iglesias van a sonar en una diócesis filipina cada día. Van a protestar por la ola de violencia en la que están implicados miembros de la seguridad del Estado, precisamente quien tiene que protegerles.
Así es. Desde ayer, a las 8 de cada mañana, suenan las campanas de todas las parroquias, iglesias y conventos de la diócesis de San Carlos, en el centro del archipiélago filipino, en protesta contra la ola de homicidios que se abate sobre agricultores y activistas de los derechos humanos. El obispo de San Carlos, Gerardo Alminaza, ha asegurado que este repique se mantendrá hasta que cesen los asesinatos. La campaña de protesta, promovida por la iglesia local, se inscribe en un contexto de violencia que no parece tener fin. En los últimos días han muerto al menos 7 personas en varios tiroteos en distintos puntos de la provincia. Dejemos que el sonido de las campanas, ha dicho Monseñor Alminaza, nos recuerde que estos asesinatos no tienen sentido y son inhumanos. El sonido de las campanas pretende llamar a una oración comunitaria para que Dios toque el corazón de los autores de estos crímenes y para que el gobierno adopte medidas eficaces para proteger a la población. Según la ONG filipina pro derechos humanos Defend Negros, que ha organizado la iniciativa Stop the Killings, desde enero del 2017 se habrían registrado 74 víctimas en el contexto de homicidios extrajudiciales. El obispo se ha dirigido también a los funcionarios públicos y les ha exigido que rompan su silencio porque este envalentona a los criminales. Y también se ha dirigido a la policía y al ejército para que no alimenten el clima de miedo, respeten la ley y mantengan la paz. Esta última apelación se refiere a la ola de homicidios que se ha desatado en el contexto de esa lucha contra la droga lanzada por el presidente Rodrigo Duterte, que está bajo la lupa de Naciones Unidas, que ha decidido iniciar una investigación. Bueno, de hecho, las fuerzas del orden han intensificado la represión procediendo a realizar arrestos y acusaciones arbitrarias, incluidos sacerdotes y monjas, contra cualquiera que proteste o se oponga a esta política rechazada contundentemente por los obispos filipinos. Pues vamos ya, después de esta historia, con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy nos empezamos en Salamanca, que acoge desde hoy el Parlamento Universal de la Juventud.
Esta iniciativa de los misioneros IDENTE recibe durante esta semana más de 200 jóvenes de cerca de 20 países que están trabajando sobre el tema paz en construcción, tomando decisiones juntos para una nueva civilización.
La diócesis de Osma-Soria recaudó en 2018 casi 40.000 euros con el servicio de recogida y reciclado de papel.
Con la venta de este papel se financian varios proyectos misioneros vinculados con la diócesis en lugares como Uganda, Camerún, Argentina, Perú, Chile, Bolivia y República Centroafricana.
Cuba despide al cardenal Jaime Ortega.
El arzobispo emérito de San Cristóbal de La Habana falleció el pasado viernes tras una larga enfermedad. Jugó un papel clave en el histórico restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y el régimen de los Castro tras más de medio siglo de ruptura. El Papa Francisco envió un telegrama de condolencias al actual arzobispo, que también ha recibido el pésame del gobierno cubano y el del secretario general del Partido Comunista, el expresidente Raúl Castro.
Rehabilitar lugares abandonados para transformarlos en centros para el acompañamiento y la vida espiritual. Esa es la misión del movimiento de los reconstructores en la oración, que nos cuentan en el portal de religión de cope.es. Pablo Valentín Gamazo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, uno de sus miembros es Guido Alberto. Este sacerdote italiano de 51 años está sacando de las ruinas de un pueblo abandonado en el centro del país un hospicio y otros edificios nuevos para acompañar allí a los enfermos médicos y a los espirituales. Te contamos esta y más historias en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Pablo. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante les presentamos la memoria de pastoral penitenciaria en España del año 2018, con historias y con números ciertamente impresionantes.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Paul Newman, Virginia Mayo, El Cáliz de Plata. El viernes a las 10:30 de la noche, fe en el cine, en 13.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Fresh roses in my garden, need the rain
Hoy en el tiempo de nuestro espejo queremos presentar en la medida de lo posible, porque hay mucha enjundia y porque hay mucha historia y hay muchos datos y se necesita más tiempo. Pero bueno, nosotros vamos a echar un primer vistazo, esperemos que inteligente, a la memoria de la pastoral penitenciaria en España durante el año 2018. Una memoria que da cuenta de todo lo que se hace en tantos y tan diversos campos para acompañar la vida de quienes están cumpliendo condena en los centros penitenciarios españoles. Es una de los aspectos que la Iglesia ha entendido como parte de su misión, pues desde la primera generación de los apóstoles. Y para profundizar en estos datos y sobre todo en la vida que reflejan, nos acompaña hoy el padre Florencio Rosselló, que es el director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué tal, Florencio? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, nada, un placer.
Son cifras, decía yo, impresionantes las que hablan del número de capellanes, 164, de voluntarios, 2.755, de programas, 916. Nos podemos perder, aunque son números que si se miran despacio impresionan, pero que sobre todo reflejan esa misericordia en acción que en tantos campos despliega la Iglesia y que tiene en el mundo de las prisiones, yo creo que uno de sus centros neurálgicos. Y mi primera pregunta es sobre eso, sobre lo que significa que la Iglesia se despliegue de esta manera para responder a esta necesidad.
Hombre, nosotros pues obedecemos el mandato evangélico. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme, y desde ahí, que además hay que valorar que nos movemos en un espacio que no es propio nuestro, uh-huh. Es decir, claro. No es de la Iglesia, es la administración, lo cual pues supone también mucho tema burocrático, pero bueno, como el objetivo final es el hombre y la mujer en prisión, pues lo solventamos bien, pero sobre todo es ese compromiso de estar cerca, sin preguntar ni por qué están ni lo que han hecho, de estar cerca de todo hombre o mujer que está en prisión, que por unas circunstancias u otras, bueno, pues se encuentran allí. Y bueno, pues ahí está la Iglesia desplegando, como decía usted, esa misericordia que entendemos que en situaciones a veces de angustia, de soledad, pues esta misericordia se palpa en primera persona. Y esto es lo que quiere hacer la Iglesia en el mundo de la cárcel, trasladar y transmitir y abrazar la misericordia de Dios.
¿Cuál es el perfil de esos casi 3.000, 2.755 voluntarios de todo tipo, vinculados a las diócesis, a asociaciones, a órdenes religiosas, que están acudiendo a ser esa presencia de misericordia de la Iglesia? No sé si tienen un denominador común, cómo se les forma, cómo se les acompaña.
Sí, bueno, el perfil del voluntario mayoritariamente es mujer, o sea, de la relación que hay, bueno, tampoco es tanto, un 60% uh-huh. mujer, un 40% hombre. Luego, en el tema de formativo, sí que yo creo que la Iglesia aquí nos lo hemos tomado muy en serio. En todas las diócesis, en todas las delegaciones hay jornadas diocesanas, jornadas interdiocesanas al año. Luego, desde el departamento, tenemos cuatro encuentros que son fuertes, que pasan más de 300 personas al año, entre capellanes y luego las áreas religiosa, social y jurídica. Y entendemos que debe ser un tema serio la formación, porque allí no podemos ir de cualquier manera. Estamos hablando en un ámbito muy específico, como es el de la cárcel, donde se mezclan temas de tipo social, tema jurídico, y tema, evidentemente, como Iglesia, temas religiosos y pastorales. Por lo tanto, sí que en esto lo cuidamos bastante. Luego, en general, y tratamos que así sea, todo el mundo que es voluntario de pastoral tiene que estar comprometido o debe estar comprometido en su realidad diocesana. O sea, no podemos llevar aquello que no vivimos. Tiene que haber una vivencia y una experiencia de fe a nivel personal que nos lleva allí. Y si no está esta dimensión de fe, bueno, pues hay que orientarle a otro tipo de ONGs, uh-huh. bueno, que son en este sentido pues no suponen el componente religioso y que también hacen una gran labor. Claro. Y de hecho nosotros nos coordinamos con todas ONGs de todas las prisiones y también estamos en la Secretaría General a nivel nacional con otras ONGs.
una cifra que salta inmediatamente a la luz en la nota resumen de lo que es esta memoria es que nada menos que 7.150 reclusos, un 12% de la población total, participa en las celebraciones religiosas. Pero más allá de este dato, que sí que es relevante, ¿cuál es la acogida y cuál es la percepción que tienen los reclusos, sean creyentes o no, de otra religión, frente al hecho de la presencia de la Iglesia en la cárcel? Después de tantos años, seguro tienes una cierta observación, sí, no, de cómo es eso.
Es claro, o sea, primero que la Iglesia, aunque partimos de una dimensión de fe, la Iglesia no hace distinción. Uh-huh. Entonces nosotros acogemos a todos, ¿no? Quizás pues porque nuestra presencia es con diferencia la más numerosa dentro de las instituciones, no de la administración, y eso nos permite llegar a todo el mundo. Pero sobre todo los internos, el hombre o la mujer que está en prisión, ve a la Iglesia como esa madre, ese padre que muchas veces o no han tenido o lo tienen lejos o la experiencia ha sido negativa, y ven que aunque uno no sea creyente, bueno, pues la Iglesia está allí, la Iglesia les acompaña. Aunque uno no participe en celebraciones religiosas, la Iglesia igual le da un paquete, la Iglesia igual la coge en un permiso, la Iglesia igual le pone dinero si es indigente, si no tiene ningún tipo de apoyo. Y luego también hay un componente ya muy personal y que ya un poco trascendental, y es que uno cuando entra en la cárcel, pues en muchas ocasiones le falla todo, le fallan los amigos, los colegas, claro. La familia a veces está cansada, pues porque, bueno, hay mucha reincidencia en tema de droga, también le pone una cierta distancia, y al final se quedan con Dios. Y eso lo reconoce mucha gente, ¿no? Dice, no, me ha fallado todo, solo me queda Dios. Y ahí empieza un proceso muy bonito de búsqueda, un proceso muy bonito también de también de apoyo, y eso pues por la Iglesia creo que lo hace, y lo hace bastante bien, pues porque bueno, porque estos datos lo reflejan y son datos de todas las prisiones de España, ¿no? Incluido Cataluña, que tiene las transferencias, uh-huh, las competencias transferidas. O sea que estos datos reflejan que la Iglesia es una presencia para todos. De hecho, en acogida de permisos, bueno, pues la cuarta parte son musulmanes, el 40% son extranjeros, a creyentes y no creyentes. Entonces, eso nos da mucho la categoría y la calidad de la presencia de la Iglesia. Es madre y misericordia para todo.
Todo este trabajo y este acompañamiento y este compromiso no se circunscribe al ámbito estricto de la prisión, sino que hay un aspecto muy interesante que es el que tiene que ver, bueno, por supuesto con los permisos que ahora comentabas, pero también con todo el proceso de reinserción una vez que estas personas salen porque han cumplido su condena y, uh-huh, y se les abre una nueva aventura también llena de obstáculos.
Sí, o sea, la Iglesia, pues a través de estas casas de acogida, a través de estos lugares que son pues el inicio de una nueva vida y son sus nuevas familias, pues se inicia todo el proceso de reinserción, que no es fácil. Pero no es fácil pues por responsabilidad conjunta. O sea, la prisión puede hacer un trabajo, pero la prisión no le va a buscar, claro, no le va a buscar un empleo en la calle, la prisión no le va a buscar un piso. Entonces hay una serie de necesidades que, bueno, que implican varias administraciones. Por lo tanto, no es fácil encontrar un empleo, no es fácil encontrar un trabajo, no es fácil a veces la reconciliación con la familia. Hoy, por ejemplo, sé de un interno que sale por medio de permiso a una casa de las nuestras, uh-huh, que lleva 10 años sin ver la calle. Bueno, pues esta persona, bueno, pues tiene que empezar todo un proceso desde cero. Pues todo el tema de digital, todo el tema, pues bueno, pues está a años luz de todo ello. Y esto es algo que hay que trabajar. Y luego hay que también superar los estigmas. Quien está en prisión parece que es una persona ya mala, negativa, sin oportunidades, ¿no? Y hoy en día, desgraciadamente, entran ya más gente, no solo los pobres, sino pues está apareciendo todo el tema corrupción, todo el tema político, y ahora está entrando mucha gente. Todo el tema de delito vial, de conducir, sí, pues sí. Es el octavo, noveno grupo más numeroso que hay en prisión ya. Todo el tema de violencia de género, que aparentemente son personas con una cierta, bueno, pues estabilidad en la sociedad, pero bueno, pues es el cuarto número ya de población que más numeroso que está en prisión. Por lo tanto, ya no solo entra el que roba, no solo entra el que está enganchado en la droga, sino que entra más gente. Por lo tanto, ya hemos, creo que, de superar esos estigmas de relacionar solo tema droga y todo el mundo malo, todo, no. Aquí creo que si no superamos esto, es difícil trabajar y lograr la reinserción, ¿no? Hay que pensar que son personas que han cometido un fallo, porque eso es verdad. O sea, tampoco la Iglesia es paternalista. Creo que la mayoría han cometido un delito. Ya no entro en las circunstancias. Seguramente yo en muchos casos hubiese hecho lo mismo, porque yo no soy mejor que ellos. Pero sí, normalmente todo el mundo que está en prisión ha cometido un delito. Y también la Iglesia tiene que decirle, bueno, que hay una víctima, que hay un daño causado, y en eso también hemos de trabajar. Pero volviendo a la reinserción, es complicado si no superamos esos estigmas que realmente hacen mucho daño.
Padre Florencio Rosselló es el director del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal y nos ha ayudado a simplemente echar un vistazo a este documento que, eso, documenta lo que es la misericordia de la Iglesia en acción, la memoria de Pastoral Penitenciaria 2018, que ustedes pueden consultar en la página web de la Conferencia Episcopal. Florencio, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Nada, gracias a ustedes. Adiós.
Y ahora abrimos nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, donde el Papa ha prologado un libro que aborda el drama de la trata de mujeres.
Francisco ha escrito el prefacio de Mujeres Crucificadas, la vergüenza de la trata relatada desde la calle, escrito por Aldo Bonaiuetu, de la comunidad Papa Juan XXIII. Desde Roma nos informa Ángel Esconde.
Después de escuchar los relatos conmovedores y humanísimos de estas pobres mujeres, algunas de ellas con el niño en brazos, sentí un fuerte deseo, casi la necesidad, de pedir perdón por las verdaderas torturas que tuvieron que soportar a causa de los clientes, muchos de los cuales se definen cristianos. Son las palabras del Papa Francisco en el prólogo del libro Mujeres Crucificadas, la vergüenza de la trata relatada desde la calle, escrito por el sacerdote Aldo Buonaiuto de la comunidad Papa Juan XXIII. El Santo Padre memora con estas palabras del prólogo su visita durante uno de los llamados Viernes de la Misericordia a la casa de la comunidad Juan XXIII, obra del sacerdote Oreste Benzi. El Papa recuerda en este prólogo que una persona nunca puede ser puesta en venta y que cualquier forma de prostitución es una reducción a la esclavitud, un acto criminal, un vicio repugnante que confunde hacer el amor con desahogar los propios instintos torturando a una mujer indefensa. Por eso el Papa Francisco insiste en que liberar a estas pobres esclavas es un gesto de misericordia y un deber para todos los hombres de buena voluntad.
Gracias, Ángeles. Los misioneros Identes organizan en Salamanca el Parlamento Universal de la Juventud.
La Universidad Pontificia de Salamanca recibe durante esta semana más de 200 jóvenes para participar en esta iniciativa. COPE Salamanca, Verónica Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 120 jóvenes llegados de 21 países de todo el mundo se reúnen hasta el domingo en torno al lema Paz en Construcción, tomando decisiones juntos por una nueva civilización. A lo largo de toda la semana están previstas distintas comisiones y sesiones plenarias para encontrar las premisas que favorezcan la fraternidad y comunión entre las distintas culturas. La presidenta del Parlamento Universal de la Juventud, Eleana Guglielmi, señala que la clave está en ser uno mismo el cambio que quiere ver en el mundo.
Cuando tenemos que tomar decisiones juntos, en nuestras familias, con amigos, en la universidad, en el trabajo, con mis padres, allí se repercuten, repetimos muchos modelos de este mundo, demagógicos o políticos o ideológicos, de los que no nos damos cuenta. Entonces, estos jóvenes han trabajado sobre este tema, fijándose sobre la toma de decisiones como lugar fundamental para reconstruir y restaurar los vínculos entre nosotros.
Los jóvenes han presentado ya sus respectivos manifiestos locales y van a crear un borrador internacional que contendrá el decálogo definitivo con las medidas a aplicar.
Pues vamos concluyendo esta edición del Espejo, recordando la reciente carta del Papa al presidente sirio al-Assad, que nos hace ver la incómoda noticia de que todavía hay guerra en Siria. Algo que se ha visto dramáticamente confirmado con los bombardeos de este pasado fin de semana en la región de Idlib, fronteriza con Turquía. La Iglesia, que ha permanecido presente y activa en Siria durante los terribles años de esta larga guerra, busca que pueda volver a existir lo antes posible una sociedad plural y pacífica en Siria, que sea respetuosa también con las minorías. El contenido de la misiva del Papa rechazaba los bombardeos, como estos que han tenido lugar con su secuela de muerte de inocentes y destrucción de hospitales y de otras infraestructuras. Pero la carta también se ocupaba de las condiciones en que se encuentran los encarcelados, los presos políticos, y pide gestos a al-Assad para facilitar la reconciliación y el regreso a la vida normal en Siria, Gestos como indultos o que se facilite el regreso de los refugiados y la reunificación de las familias. Y aunque en el terreno militar parece que la suerte ya está echada, sigue insistiendo en que es necesario volver a la mesa de negociaciones con participación de la comunidad internacional. El Papa, desde luego, señala un camino hacia la paz en Siria lleno de realismo que debiera secundar la comunidad internacional. Aquí terminamos el tiempo del espejo.